Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos tras el tiempo de agenda. Si son habituales de esta casa, sabrán que llega la información, toda la información de esta jornada, la del 23 de junio de 2026, vísperas de la noche de San Juan, y algunas hogueras informativas tenemos en los titulares de hoy. Vamos a estar de nuevo en el Algarrobico. También nos haremos eco de nuevas informaciones relacionadas con ecologistas y más concretamente con Salvemos Mojácar. Iremos hasta Cuevas, hasta Bulpí, hasta Garrucha. Es la particularidad que tiene este tiempo de radio, que nos acerca a la actualidad de nuestros pueblos. Tiempo de radio que siempre inauguramos e iniciamos con nuestra mesa redonda, por lo menos con un avance de lo que a nuestros compañeros les ha llamado la atención en este día, y también con un avance del sumario de titulares interesantísimo que tenemos preparado para ustedes. Compañeros Salomé, Javier, Katina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Katina, ¿qué te ha llamado la atención?
Mira, me voy a quedar con un suceso que ocurría el pasado sábado, pero ayer tuvimos conocimiento que un cuerpo que apareció flotando en la playa de la Granatilla, en Mojácar, pertenecía a un hombre de origen magrebí. Esto se suma al hallazgo el pasado día 15, también frente al puerto de Garrucha, de otro cuerpo. No se sabe si los hechos pudieran estar relacionados,
coinciden en tiempo
o no, pero ha habido días de diferencia tan solo entre el hallazgo del primer cuerpo en las costas del Levante y entre el segundo, ¿no?, que apareció, como decíamos,
Garrucha,
el pasado sábado por la tarde,
Garrucha
en Mojácar.
Y Mojácar. Recordábamos aquí, cuando dábamos la primera información relacionada con Garrucha, que todo hacía apuntar, y era casi una especulación, pero si es así, se parece que se está confirmando, porque ya había ocurrido anteriormente que empezaron paulatinamente, a raíz del primero, empezaron a aparecer más cuerpos y además dispersados en toda la costa.
Hombre, esto ocurría el pasado año en Carboneras. Primero apareció un cuerpo cercano a la zona de Níjar, en la zona de Cabo del Parque Natural. Después apareció otro posteriormente, ya casi en el término municipal de Carboneras, y fueron apareciendo de forma paulatina en distintos puntos del Levante los cuerpos de varios inmigrantes. No tenemos
también
información.
En Garrucha,
claro,
recuerdo, pero
también en Garrucha.
Ha dicho usted el año pasado, ¿sabes? Eso fue este año, hace unos meses, no mucho. No, Javier, tú.
A mí me suena más reciente, la verdad.
Sí, sí, no del año, no del año pasado.
Sí, que aparecieron además, 7 u 8 claro, o 9, creo.
Hace unas semanas. Vez,
en el litoral de toda la provincia.
Efectivamente.
La mayor parte en la zona del parque de Cabo de Gatanija, sí, pero sí, también alguno en Roquetas, creo, ¿no?
Sí, sí. Eso ya no lo sé, pero sí que recuerdo datos de Garrucha, por lo menos cercanos a la costa de Garrucha y en Carboneras incluso. Pero en fin, lo va a corroborar enseguida la compañera. Y Javier, ¿a ti qué te llama la atención?
Pues mire, yo quiero hablar de la mayor subvención que ha recibido Cueva de la Almanzora desde que tienen uso de razón los actuales gobernantes, ¿no? Así que 13 millones de euros que llegan hasta Cueva de la Almanzora y en fin, y una actuación muy importante. Y esa también me va a servir de pie para avanzar algo sobre otra actuación que no llega.
Ya. Vamos a, enseguida les damos los detalles. ¿Y Salomé?
Pues en este caso la DGT realiza una nueva propuesta y es imponer las multas según la renta del sancionado, las multas económicas.
Es que son ingeniosos para lo que ellos quieren, ¿eh?
Y eso voy a enlazar luego, igual que mi compañero, con otra noticia, que es un menor investigado en Mojácar por conducir un coche y iba acompañado de su madre.
¿Pero eso no estaba permitido ya o
un menor,
todavía
un
no?
Menor, no.
Marisa, sí, menor. Sí, menor. O estaba en estudio, ¿eh? Cuidado, sí, como se hace en Estados Unidos, que puede ir acompañado de una persona adulta que vaya, lo que pasa que no sé si está aprobado.
No, de momento en España es 18 años para poder
además
sacarte
tiene
el carnet.
Pena, condena, la
mínima. Y sobre todo tener carnet. Sancio, para claro, conducir en una vía pública tenés carnet. Punto.
Pues hay alguna propuesta sobre ese tema para que también se haga en España. Por cierto, la noticia que contó usted ayer, qué lástima de la mujer que sufrió esa agresión, que el individuo, el sinvergüenza, se fue al mar, fue rescatado por la policía y ojalá le caiga la ley con todo su peso, porque no consiguió abusar de ella en todos los términos, es decir, no consiguió una penetración, exacto, pero le ha desfigurado toda la cara.
Sí, no sí, la consiguió hoy, porque un vecino
tocó el claxon, pitó fuerte y entonces llamó la atención. Y hemos sabido también que el agresor, bueno, pues es de origen subsahariano y la mujer agredida, que era pues prácticamente le doblaba la edad, ha sufrido graves consecuencias, las heridas han sido...
Sí, sí, la ha desfigurado, vamos, yo lo que he conocido esta mañana es que le ha desfigurado la cara.
Con un palo la agredió.
Fue palo y un cuchillo.
Un cuchillo o una navaja, sí, algo de eso llevaba. Bueno, pero antes de todos estos detalles que se quedan en el aire, les avanzamos, dígame.
No, estaba diciendo que...
¿Que me va a dar usted los titulares? ¿Esa es la novedad? ¿De verdad? ¿Se hizo usted la reina de estas noticias?
Vamos con los principales titulares del día, de este martes 23 de junio. 72 horas pide el Gobierno para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exija al Ayuntamiento de Carboneras un pleno que anule la licencia del Algarrobico. Lo hizo ayer y el plazo expira mañana. Hoy estaba prevista la reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Junta de Andalucía sobre la demolición del hotel. Estaba convocada antes de conocer el resultado del pleno que aplazó la votación sobre la anulación de la licencia. Y ayer se pronunció con respecto a esta reunión el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apeló a la lealtad institucional entre Junta y Gobierno sobre el futuro del hotel. Cambiamos de asunto. Salvemos Mojácar recurre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de trasladar el pleito de la llamada variante de Mojácar de Granada a Almería, justo antes de la votación y el fallo. Salvemos Mojácar recurrió la declaración ambiental de la obra por considerar que provocaba importantes daños contra la naturaleza. Para los ecologistas, cambiar de juzgado ahora es una actuación torticera y arbitraria. Y llegan a Cuevas de la Almanzora 13 millones del Gobierno de España. La mayor parte, casi 10 millones, sí, 10 millones para encauzar la Rambla del Tomate. Es un punto crítico que corta las comunicaciones con Vera y la autovía cada vez que sufre problemas por las lluvias. Con la cantidad restante, esos casi 3 millones o algo más de 3 millones, se repararán otros daños que dejó la borrasca en diciembre, la borrasca Emilia, especialmente en instalaciones deportivas y educativas. Mientras tanto, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, continúa pidiendo, suplicando, implorando, solicitando, demandando y requiriendo el encauzamiento de la Rambla Nogalte, una obra calificada por el Gobierno de España de interés general en el año 2001. Quiere evitar inundaciones el alcalde que pongan en riesgo la vida de los vecinos. El Ministerio, o el Gobierno en este caso, calla. Y el alcalde de Pulpí responde a las críticas del Partido Socialista sobre la devolución de una subvención de 230.000 euros para instalar pérgolas en el mercado semanal de Terreros. Juan Pedro García admite que tuvo que reintegrar el dinero por dos graves contratiempos. Por un lado, el retraso de Medio Ambiente en emitir un informe necesario y por otro, el concurso que quedó desierto en primera instancia. Año y medio tiene que esperar un informe medioambiental. La empresa que quiere invertir 25 millones para construir una planta de biogás en Huerca Lovera es el tiempo que ha de esperar. Una empresa que quiere instalar la fábrica detrás del polígono industrial, que creará 15 empleos directos y eliminaría los desechos de las granjas porcinas. En Garrucha, la exalcaldesa María López ha acudido esta mañana al juzgado de Vera para declarar como investigada por presuntos pagos de 130.000 euros a personas afines al PSOE, según la denuncia del ayuntamiento. Ha declinado responder sin la presencia de su abogada, ausente por estar en otro juicio. Son algunos de los asuntos, hay más, que les contaremos algo más tarde.
Ahora sí se abre definitivamente la ventana de nuestra mesa de redacción para hacerles llegar los detalles que están relacionados con las noticias que nos destacan los compañeros. A ver, Katina.
Bueno, hoy hemos podido conocer que el cuerpo hallado el pasado sábado por la tarde en la playa de La Granatilla, en el término municipal de Mojácar, es de un inmigrante. Parece de origen magrebí, según han confirmado este medio efectivos que acudieron a rescatar ese cadáver del mar. Efectivamente, esto decíamos que coincide con otro cuerpo hallado recientemente, también parece en primera instancia que se trataba de un ciudadano de origen magrebí. No se sabe si ambos casos están relacionados o no, pero solo hay unos días de diferencia entre ese cuerpo hallado el pasado 15 de junio en Garrucha y el de Mojácar. Se está buscando una relación, como decíamos, no se puede confirmar aún, pero también testigos presenciales dicen que ese mismo día en el que apareció el cuerpo, el pasado sábado, vieron a un grupo de inmigrantes magrebíes caminar por la carretera muy cercana a la zona donde apareció este cadáver. Y Mari Carmen, llevabas razón, los siete cadáveres que aparecieron en distintos puntos de la zona de la provincia, esto ocurría el pasado mes de mayo.
Reciente.
A primeros de mayo.
Es una triste noticia encontrar los cuerpos así, pero recuerden lo que nos contaba, si no me falla la memoria, la responsable de Protección Civil en Carboneras, que a veces no llegan ni siquiera a la orilla y los lanzan al mar los que trafican con estas personas, y que claro, vienen de un viaje largo, llegan exhaustas. Y no sabemos también si sus fuerzas son capaces de resistir un tramo a nado para llegar a la orilla.
Mari Carmen, es que muchos de ellos tampoco saben nadar. Es decir, también. No sobreviven, no solo por las condiciones del mar, a lo mejor el día en el que se produce ese desembarco, sino porque muchos de ellos los dejan alejados de la costa y no saben nadar, por lo tanto no pueden llegar a la orilla.
Con lo cual esto lo sumamos al que de la noticia que nos hacíamos eco hace también unos días.
Claro, y sobre todo especialmente, nos llamaba la atención enormemente que no hubiera movimientos en las costas en cuanto a la venida de inmigrantes el año pasado. Recordar que a lo largo de todo el verano se producía día sí, día no, llegada de pateras con un importante número de inmigrantes que nosotros fuimos informando, ya no por la información que te dan los canales oficiales, en este caso la subdelegación del gobierno, sino porque muchos de nuestros oyentes, de nuestros lectores, nos enviaban fotografías, gente o bañistas que se encontraban en la playa cuando veían aparecer esas pateras. Teníamos el testimonio de esas personas. Últimamente es verdad que parece haber poco movimiento en las costas, pero desde luego este hecho, la aparición de varios cadáveres en distintos puntos del Levante,
delata que sigue habiendo tráfico de personas o inmigración ilegal en todo caso. Es una pena que esto siga sucediendo, y bueno, hacía usted referencia al caso de que está, vamos a decir, la mar calmada, pero ya nos advertía la Guardia Civil que cuando ven vigilancia o que salta a la actualidad, como ocurrió en el caso del vídeo que grabó el alcalde de Pulpí, se hace especial referencias, que estuvo en todos los medios nacionales y todo, pues cambian la mirada y se van hacia otros lugares donde en
hay menos caso, vigilancia.
Claro, hay menos vigilancia, aunque esta gente lo controla todo, porque con los GPS y demás lo van localizando absolutamente todo. Y Javier, como nos ha contado, nos va a llevar hasta Cuevas.
Sí, vamos a Cuevas, porque Cuevas ha recibido la mayor subvención que recuerdan, en este caso, desde el gobierno de España. 13 millones de euros. 13 millones de euros. La mayor
no
parte.
No es que lo recuerden desde el gobierno de España, que recuerden los cuevanos, los cuevanos. Ha llegado una tal cantidad de dinero del gobierno de España.
Sí, para en una ayuda concreta. Y de esos 13 millones de euros, 10. Casi 10, 9.900.000, pues están destinados a una sola actuación, que es el encauzamiento de la Rambla del Tomate.
Y ¿dónde sin desmerecer las otras, que ahora les contaremos,
claro,
la destacada?
Destacada no, destacadísima, porque son 10 millones de euros para encauzar el tramo final, casi 2 kilómetros de una rambla. Esta rambla pues viene desde el Zorzo hasta la parte baja, muy cerca de la Rambla de los Silos, ¿no? Ustedes la recordarán, ¿no? La que une Cuevas con la Recta de los Hilos, la que une Cuevas con Vera. Pues esta rambla, sus avenidas, sus frecuentes avenidas, provocaban con frecuencia cortes tanto en la comunicación con Vera como también con la comunicación con la autovía del Mediterráneo, y también producía inundaciones en la parte que hay antes de llegar al polígono industrial, donde están establecidas varias firmas de transporte internacional de camiones.
¿El polígono ahí industrial de?
De Cuevas de la Almanzora. Estamos hablando de Cuevas de la Almanzora.
Correcto, todo el pero tiempo. Como nos hemos venido como consecuencia de la rambla hasta el Zorzo, que está aquí ya en término municipal de Vera y demás, si no me equivoco.
No, el Zorzo es una zona compartida entre Antas y Cuevas de la Almanzora.
Claro, sí. Claro, pues eso estoy diciendo, que está justo al lado del polígono del Real.
Cerca del polígono del Real. Eso, sí, pero esta rambla está en la parte
creía
baja.
Creía que era término de Vera.
No, es término de antes.
Bueno, pero
estamos hablando de la rambla
bien situada.
Y del tramo final. Correcto. Que llega a desembocar a la altura de la Recta de los Hilos, ¿no? Uh-huh. Bien, pues esta es la intervención más grande. Son 10 millones de euros que nos hace recordar a un encauzamiento que llevamos esperando 25 años. Ya. Ojo, 25 años. Estamos hablando de la Rambla Nogalte en Pulpí, que fue declarada de interés general también junto a la laminación del río Antas en Vera en el año 2001, ¿no? Y todavía no hay noticias.
Nadie olvida las imágenes de aquel 29 o 28 de septiembre. Ya hoy estoy yo fina con la fecha.
28 de septiembre de 2012. Donde iba la rambla se desbordó, llegó a inundar parte de Pulpí, y desde entonces, como ha recordado Catina en el titular, pues el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, lleva ya mucho tiempo, muchos años, pidiendo, suplicando, implorando, solicitando, demandando y requiriendo esa actuación prometida con un proyecto realizado, elaborado en 2014, que ha sufrido ya 3 revisiones.
¿Y las que le quedan?
Porque... 3 revisiones. Está todo a falta, según Confederación Hidrográfica del Segura, está todo a falta de que el Gobierno de España autorice que salga a licitación las obras, y todavía no lo ha hecho. Y ahora, pues, nos alegramos por los cuevanos, que van a ver desaparecer un peligro de inundación y de incomunicación parcial de su término municipal, pero que no dejamos de recordar esas obras pendientes: la minación del río Antas en Vera y el encauzamiento de la rambla Nogalte en Pulpí, porque cuestan vidas. Aparte de destrozos,
es que hay una,
han costado ya vidas.
Hay una cifra que no puedo olvidar, y para no les voy a dar números, pero sí para que ustedes se sitúen: el 28 de septiembre de 2012 corrieron por la rambla de Nogalte más metros cúbicos que lo que circuló en la rambla del Pollo en Valencia. Con lo cual, imagínense.
Y no recuerdo cuántas veces el caudal del Ebro.
También,
¿no? es que es el río más caudaloso de España.
Es que, ¿no?, fue una barbaridad.
Fue una barbaridad en muy poquito tiempo, ¿no? Bien, y aparte de estos casi 10 millones, hay 3 más para invertir en reparar daños causados por la borrasca Emilia a mediados de diciembre del año pasado en varias infraestructuras municipales de Cueva de la Almanzora, fundamentalmente instalaciones deportivas y educativas, colegios, institutos, que sufrieron daños que ahora, pues, se van a reparar con 3 millones más de euros.
Además, son obras que están financiadas al 100%, es decir, esto no va a costar ni un solo euro al Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, que justificaba esa actuación o hablaba de como más importante la de la rambla del Tomate, y recordaba
deja incomunicado.
Que además recordaba el alcalde que va recogiendo también aguas procedentes de Antas y de Vera. Sí.
Y fíjese que si preocupaba esto al Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, que ya Cuevas gastó más de 100.000 euros en elaborar el proyecto de encauzamiento de esta rambla. Lo hizo en 2022. Y desde entonces, pues, estaba por ahí buscando alerta, ¿no?, de cualquier tipo de plan, de subvenciones, de ayuda de otras administraciones para poder ejecutar la obra, porque ya recordemos, son 10 millones de euros, casi. No es una obra que pueda cometer un municipio que sería... No,
y menos Cuevas.
Que, por cierto, Cuevas está beneficiándose mucho de subvenciones y de ayudas, ¿no, Javi? Últimamente.
Hombre, eso está...
todas las administraciones.
A ver, son subvenciones que están para todo el mundo. Hay que currárselo.
Claro. Pues sí. No, yo aquí destacaría un dato concreto. Cuevas de la Almanzora contrató hace 2 años hace tres o cuatro años a una persona únicamente para esto,
para que esté pendiente de las subvenciones,
sí, y localizarla. La verdad es que este señor se ha ganado el sueldo, porque recordemos, ya consiguió 8 millones de euros para el plan de sostenibilidad turística en destino, un montón de actuaciones en diversas para rehabilitar.
Sí, eso venía de fondos europeos.
Sí, y ahora estos 13 millones ha conseguido ya 21 millones en inversiones para el pueblo.
Así que compensa pagar el sueldo de este trabajador, pues, ¿no?
Ya se puede jubilar, ¿no? Le pueden dar una paga y ya ha hecho bastante. Pero que siga trayendo dinero a Cuevas, ¿no?
Claro, claro que sí, pero eso digo, que es que hay que currárselo, porque eso está...
No todos los funcionarios son iguales.
Eso está, o sea, a la mano de todo el mundo, vamos.
Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones.
Salomé, te toca.
Bueno, pues recordamos que la DGT realiza una nueva propuesta, y es la de imponer multas económicas según la renta del sancionado. Sabemos que en España, igual que en la mayoría de los países, las sanciones se realizan de manera igualitaria para cualquier ciudadano. Sin embargo, esto puede cambiar en un futuro, y es que la DGT ha recogido el guante de la propuesta que ha hecho Sumar, porque esto viene del grupo Sumar. El director de la DGT, Pepe Navarro, ha reconocido estar de acuerdo con esta propuesta.
No,
que
espera.
Hace
Pepe,
espere.
Pere, Navarro. Pepe es el presentador. Vale, pues Pere Navarro reconoce estar de acuerdo con esta propuesta de Sumar.
Claro.
Y bueno, esto va en tramos. estos tramos pues serían para aquellas rentas que están comprendidas entre 70.000 y 85.000 euros, la multa se incrementaría en un 150%. O sea, no se trata de que la gente que menos renta tenga va a pagar menos multa, sino que a partir de la multa o de la sanción que actualmente hay o que en un futuro haya, se incrementará. 150 entre los 70.000 y 85.000 euros de renta, hasta un 300% de incremento en rentas de 85.000 a 100.000 euros y, ojo, hasta un 500% de incremento a los que superen esas rentas. Esto, que nos parece un poco, bueno, pues un poco extraño, sí se está realizando en algunos países, sobre todo en países del norte de Europa, como Suiza, Finlandia, Suecia o Dinamarca. Ellos tienen en cuenta también la renta, tienen en cuenta los umbrales mínimos de renta, pero también las rentas mayores, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, en Finlandia se dio el caso de que una persona sobrepasó solo en 30 kilómetros la velocidad máxima permitida y pagó una multa récord de 121.000 euros. Esto es uno de los ejemplos que
eso va a dejarnos buen cuerpo, ¿no? Sí. Pero ¿a qué rentas afectaría esa subida de las multas? ¿De qué volumen? De
pues ya lo he dicho.
Sí, pero se me ha escapado.
Rentas que van entre 70.000 y 85.000 euros ya tienen un incremento del 150%. Un incremento de 300% a las rentas que superan los 85.000 a 100.000 euros y un 500%. A los que superen ya más de 100.000 euros de renta.
Bueno, y aquí estará el que piense, bueno, tienen pasta, que lo paguen, porque, por ejemplo, Javier, tú que eres bueno para los números, vamos a poner una multa de 200 euros y me la van a subir porque estoy en una de esos supuestos, un 150%.
Pues eso serían 300 euros.
O sea, que tampoco es, en no. ese caso.
Y
en
el triple, caso, o sea, el máximo que serían 600 euros. Es decir, hombre, yo entiendo que, por ejemplo, para algunas personas, no voy a mencionar nombres, pero ustedes los tienen en la cabeza, los más ricos, pues el ir a 180 por la autovía, se le queda la multa que le puedan poner, ni se entera. Eso se lo gastan ellos en nada, ¿sabes? Claro, mucho menos.
Claro. Con lo cual, si están velando por la seguridad.
Claro, es una sanción que realmente no
tiene una,
no es un castigo para ellos, no tiene ninguna repercusión.
No, con lo cual pueden seguir
haciendo. Pero fíjese que también con lo que les van a incrementar las multas, salvo algunas más extremas, las más grandes, pues tampoco va a ser un gran desperdicio. E incluso si les quitan el carnet de conducir, pues pueden pagarse un chofer o dos.
Claro. Y me creía que iba a decir, pues se pagan otro. Por cierto, queridos, el artículo 17 de la Directiva Europea 2025 o 2025/2205 permite que los jóvenes de 17 años opten al permiso de conducir de la clase B. Una vez consigan el carné y hasta que cumplan la mayoría de edad, solo podrán ponerse al volante si circulan con un acompañante que a su vez debe cumplir una serie de requisitos. Los requisitos son tener una edad mínima de al menos 24 años, ser titular de un permiso de conducción válido desde hace un mínimo de 5 años y no haber sido privado del derecho a conducir en los últimos 5 años. O sea que con 17 ya se pueden sacar el carné.
Sí, pero para circular tienes que tener el carné. O sea, no solamente,
claro,
no solamente la persona mayor al lado,
claro,
al lado, sino también el carné de conducir.
Efectivamente.
En este caso,
por eso he buscado la noticia, para informar correctamente.
En este caso, el menor investigado en Mojácar y multado, que iba acompañado de su madre y de otra persona, carecía de carné. No sabemos tampoco la edad que tenía, pero sí es cierto que fue pillado en la carretera que une Mojácar y Carbonera. Esto ocurrió el mes pasado, pero en términos de Mojácar. Era menor y bueno, pues simplemente si se expone a una sanción. Que recordemos la importancia de tener el permiso de conducir, pero es que para todo el mundo.
Claro, fundamental.
Ni mayor ni menor, y que esté con todos sus puntos a ser posible. Y las penas a las que se expone un menor por coger el coche sin tener el carnet, pues son tareas socioeducativas, educación vial, prestación de servicio en beneficio de la comunidad, amonestaciones, y para los adultos, que en este caso a la madre la pueden acusar de ser cooperadora necesaria, pues sanciones que son de prisión, entre 3 meses a 6 meses, y multa de 12 a 24 meses o trabajo en beneficio de la comunidad.
¿Qué edad ha dicho que tenía el joven?
No, dicen la edad.
Ah, porque es un menor y eso está...
Y eso ya no puede decir ni edad, ni sexo,
mira,
ni procedencia.
De verdad, es que esto...
Ni la madre, ni el padre.
Es verdad que si es un menor, que no tiene carnet de conducir ni nada, pues que, en fin, que las consecuencias son las que son.
Pero
y
que no es
la
lo
madre
mismo,
es una inconsciente, para empezar.
Es una inconsciente, pero no es lo mismo
esa que esa carretera, tenga... que venía de Carbonera a Mojaca, no sé a qué altura...
¿Ustedes se fiarían de montarse con alguien y hacer ese caminico?
No tengo experiencia también de subirme con jóvenes que tienen su carnet recién sacado y van un poco... Algunos presumen ya de control, de
la confianza.
Y a mí me da un poco
pues
de pánico.
Pues yo puedo decir que cuando se sacó el carnet de conducir mi hija, la primera... camino que le dije que fuera, y yo como copiloto, fue precisamente ir a Carboneras por esa carretera.
Usted lo que quería,
se ha atrevido,
lo que quería era ir a comer a Carboneras y no, y se buscó.
Yo lo
he
hecho por esa carretera, con un...
Es preciosa.
Con un Nobel, me voy por la autovía.
Es, bueno...
Despacito.
Es que para aprender se aprende así, conduciendo en ese tipo de carretera. Claro, y ojo, que yo la primera vez que yo cogí el coche con carnet, pues era para atravesar la Sierra de Cazorla por Tíscar. Entre, no sé si conocen ustedes esa zona, pero una zona de carretera donde cabe un coche nada más, prácticamente.
Ay, sí que no me meto yo ni sola ni con un Nobel.
Y con curvas de 360 grados, ¿sabes?
Bueno, pues ya saben también que con 17 años ya se pueden sacar el carnet de conducir. Por cierto, el acompañante que vaya con este joven o jovena está sujeto a los mismos límites de alcoholemia y consumo de drogas que el conductor. O sea, que puede someter al copiloto, que tiene que ir vigilante del chaval que vaya conduciendo, en las mismas condiciones, debe estar despejadito.
Pues muy bien.
Javier se ríe.
Sí, no sé. Digo, se le ha ocurrido algo le está pasando por la cabeza.
Claro, es que cuando
está
lo vemos...
Esperando. Niño, conduce tú, que estoy yo un poco ya perjudicado.
Sí, cuando le vemos la risilla, sabemos que esa cabeza está pensando algo. Muy bien, pues muchas gracias a ambos. Les hemos dicho que lo que les hemos avanzado a modo de titulares no eran los únicos, no son los únicos datos de la actualidad informativa de este día. Hay más cosas.
Sí, también les vamos a contar hoy que 12 desempleados de Arboleas van a recibir un curso retribuido de jardinería y construcción durante un año. Van a percibir alrededor de 900 euros al mes. También en el apartado de sucesos, contarles que el cuerpo hallado el pasado sábado en la cala Granatilla de Mojácar es de un varón de origen magrebí. A este se suma otro hallazgo de un cuerpo también de un magrebí el pasado día 15 frente al puerto de Garrucha. Fallece un hombre de 72 años en la playa pulpileña del Calipso. Es el segundo ahogado en lo que va de campaña, de verano en nuestras costas. Este señor no era, el señor que falleció ayer, no era de Pulpí, pero sí tenía un vínculo familiar. Allí vivían muchos de sus familiares. El cuerpo fue trasladado al mediodía, esto ocurría a las 11, y sobre las 2 de la tarde fue trasladado el cuerpo sin vida, después de tratar de reanimarlo, a el Instituto Anatómico Forense de Almería para practicarle la autopsia. Y objetivo cumplido por José Antonio Aznar en el Rally de Moclín. El piloto cuevano acabó tercero, pero el primer clasificado entre los participantes del Campeonato de Andalucía, afianzando sus opciones para conseguir el 10º título regional.
We'll be right back.
comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La semana pasada nos hacíamos eco de todas las consecuencias que a raíz del pleno celebrado en Carboneras, donde se pretendía aprobar la nulidad de la licencia de este edificio y que encontraba las trabas en algunos de los concejales. Como digo, la semana pasada tratábamos ampliamente este tema, les acercábamos las diferentes reacciones, como por ejemplo la de Salvemos Mojácar, que registraba en el juzgado de Vera una querella por prevaricación contra los 7 concejales que votaron aplazar la votación sobre la licencia de obras del hotel, pero además también nos hacíamos eco de la postura que mantenía el Ministerio para la Transición Ecológica, que anunciaba que solicitaría al Tribunal Superior de Justicia que anulara el mismo la licencia si no lo hacía el Ayuntamiento de Carboneras, o reacciones por parte del propio gobierno y de su alcalde Salvador Hernández, que informaba que iba a trasladar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el acta del pleno. el alcalde afirmaba que su intención y su pretensión era anular la licencia en base al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo para cumplir una sentencia de 2021 que ordenó revisar el permiso de obras otorgado en 2003 por el entonces alcalde Cristóbal Fernández. Y luego nos hemos hecho eco de otras informaciones, sin ir más lejos, en la jornada de ayer, donde nos llamaba la atención el acto de rebeldía que pretendían llevar desde el Partido Socialista de Carboneras contra la ejecutiva regional. Ya saben que están expulsados de militancia el secretario general de la agrupación local, Francisco Capel, convocaba una asamblea extraordinaria con una convocatoria que llevaba su firma y además el membrete del partido. Y cuando ellos piden explicaciones de qué va a suponer para el Ayuntamiento de Carboneras esta situación. Pero esa no es la noticia del día. La de hoy, destacada, es que el gobierno, que mencionaba yo antes, no sé si a través del Ministerio de Transición Ecológica, daba 72 horas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para exigir al Ayuntamiento de Carboneras el pleno que anule de una vez por todas la licencia.
Sea la primera primera petición que hace el gobierno de España después de haberse personado la semana pasada en este caso. El Ministerio para la Transición Ecológica, efectivamente, que es el medio que ha empleado el gobierno en este caso, pues no solamente ha exigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 72 horas exija al Ayuntamiento de Carboneras que repita ese pleno para anular la licencia sobre que se otorgó en 2003 al Algarrobico, sino que además le ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que si no lo hace el Ayuntamiento, si el Ayuntamiento no convoca ese pleno, que identifique a quiénes son los responsables de hacerlo, que entiende que deben ser el alcalde y el secretario municipal, y que les imponga una multa coercitiva, una sanción por no haberlo hecho. No sería tampoco la primera vez que ocurre que multan, apercibe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de multas a un alcalde de Carboneras por no haber convocado ese pleno. Ya sufrió ese apercibimiento, y digo bien la palabra apercibimiento, porque no llegó a ejecutarse ninguna multa, no llegó a entregar José Luis Américo, que era entonces alcalde, no llegó a mandar ni un duro, porque simplemente se la percibió, no le sancionaron eficazmente, porque siempre cuando llega la multa empiezan los recursos y esa bola jurídica, judicial,
que no para,
de expedientes que no paran y dejan sin sentido cualquier actuación judicial. Recuerden, estamos hablando de una licencia de 2003 que fue en 2006, en el año 2006, fue ya parada la obra, y miren por dónde vamos, ¿no? Se ha declarado ilegal no sé cuántas veces ese hotel, ese edificio, y todavía está ahí delante, pues las sentencias que se supone que se cursaron para exigir la anulación de la licencia son la última de 2021, hubo una primera en 2018... y mire por dónde vamos todavía, ¿no?
Claro, pero aquí hay un aspecto, y a lo mejor me salgo un poco del camino, que me llama la atención, porque el gobierno carbonero ha cumplido con lo que le solicitaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que era convocar el pleno y anular la licencia. Esa fue su intención, pero se encontró enfrente con posturas enfrentadas que no estaban de acuerdo y que querían saber qué consecuencias iba a tener para el Ayuntamiento de Carboneras, algo que no veo que haga referencia el gobierno en ningún momento, porque el alcalde, como les acabo de contar, iba a trasladar el acta del pleno al tribunal como diciendo: oiga, yo he cumplido, pero esto es lo que ha pasado. Sin embargo, insisto, el gobierno no pone la mirada en ese particular.
No apunta a...
Además han sido de los suyos, aunque ya están expulsados.
No apunta a esa votación que de una propuesta del no adscrito
Felipe Cayuela,
que fue secundada por los 5 concejales del Partido Socialista, de dejar encima de la mesa...
Y Ángeles Carrillo, también no adscrita.
Y Ángeles Carrillo también nos ha escrito del Partido Popular, que dejaron sobre la mesa la votación hasta que no haya un informe jurídico. Pero a mí me viene a la cabeza si eso tendrá que decidirlo el Tribunal Superior de Justicia, porque el alcalde le ha remitido el acta de ese pleno.
Claro.
Porque además hay una responsabilidad, entiendo yo, de la secretaria municipal, en este caso, porque ¿cabe poner objeciones a un cumplimiento de una sentencia? Pregunto yo. ¿No? Porque la decisión de Salvador Hernández, del alcalde, la propuesta de alcaldía de revisar la licencia, no la hace de motu propio, no es una iniciativa personal de Salvador Hernández ni de Ciudadanos, sin nada, sino es una obligación, claro, una orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que además, después de haber recibido el ayuntamiento un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, no vinculante, pero sí, pero de un enorme peso, donde le dicen, sí, es que esa licencia, señor alcalde de Carboneras, es nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque invade, por una parte, el dominio marítimo terrestre y, por otra, un espacio protegido como es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. O sea, que ahí no se estaba votando algo sobre lo que cabe votar. Es que el cumplimiento de una sentencia no es algo que se pueda cuestionar en ningún momento. Y no se puede ni cuestionar ni aplazar, entiendo yo, salvo que lo dicte un juez.
Claro, y también el panorama político en el propio pleno tendría que cambiar, porque en el caso de celebrarse inmediatamente ocurriría lo mismo. No sé en qué posición quedarían, sí, los concejales expulsados del Partido Socialista.
El Partido Socialista, o mejor dicho, porque para hablar en plata, la familia Fernández, el clan de los Fernández, pues ya se le ocurriría a su cerebro, a su neurona gris, que es Cristóbal Fernández, algún otro subterfugio y posiblemente utilizarán a ese títere que han encontrado en Felipe Cayuela para hacerlo, o bien su propio sobrino, José Luis Américo, llevará alguna otra propuesta. Porque lo que hay detrás de todo esto es una acción perpetrada por la familia Fernández, Cristóbal como alcalde y Charo, la hermana y madre del líder socialista José Luis, sí, Américo, sí, ¿no?, y último cabeza de lista de esa formación, que decidieron otorgar una licencia amparándose en un mapa con trazado a rotulador, o sea, falseado a rotulador, como contábamos ayer, de esa historia, y que ya anunció el alcalde Salvador Hernández, anunció que en caso de que hubiera cualquier repercusión económica contra por esa licencia otorgada en 2003 por Cristóbal Fernández contra el Ayuntamiento de Carboneras, inmediatamente iba a exigir la responsabilidad económica a los que perpetraron esa licencia, a los que otorgaron esa licencia, es decir, Cristóbal Fernández, Charo Fernández, madre de José Luis Américo, y el resto de concejales que suscribieron esa...
Volviendo al titular de la noticia, me quedo ahí, no entiendo cómo se pide que en 72 horas el tribunal se pronuncie, obliga al Ayuntamiento de Carboneras a convocar nuevamente el pleno, cuando me parece que las posturas poco se han movido desde el que se celebrara la semana pasada. Luego hay otra cuestión, Catina.
No, iba a decir que hay que hacer referencia a esa asamblea extraordinaria que ayer se celebró en el seno del Partido Socialista, aunque hay que recordar que los 5 ediles, ya lo hemos comentado, fueron expulsados, expedientados o expulsados temporalmente por el partido. Con lo cual, no hemos tenido acceso a Mari Carmen. Hemos intentado esta mañana recabar información sobre qué acuerdos, qué reunión, o sea, qué es lo que se abordó en esta reunión, en esta asamblea, que, por cierto, si se adoptó algún acuerdo, pues sepan ustedes que no tiene validez.
Estamos hablando de una asamblea...
De la asamblea que convocó el Partido Socialista en el día de ayer.
Convocada por alguien que no es militante del partido, porque fue expulsado el pasado miércoles.
Ni
él
ni los otros concejales.
Y sin embargo, convoca a la asamblea en calidad de secretario de...
Y no solo local. Eso, la celebra.
Y exactamente.
Según me está... Y usa el membrete del Partido Socialista.
Para hacerlo. Y no tenemos ningún dato de ni cuánta gente acudió, ni...
No, hemos estado...
No hemos podido tener información.
Y militantes socialistas con los que hemos hablado no asistieron a esa reunión y no...
Eso deja ya mucho, deja mucho que entrever. Por cierto, José Luis Américo también fue expulsado del grupo de, de WhatsApp, ¿no? También, sí, que ya...
Sí, del grupo provincial, de la Ejecutiva ahí. Provincial de WhatsApp.
Bueno, ¿y qué ha pasado con la comisión? Si se celebraba la reunión en Carboneras, pero había también prevista otra, esta en el día de hoy, de la comisión mixta Gobierno Junta de Andalucía. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, tenía previsto, todavía no se sabe, porque la reunión ha comenzado a las 11 de esta mañana. Se trata de una reunión, la modalidad es telemática, es decir, no hay un lugar donde los que han sido convocados vayan a acudir. En este caso, representantes del Gobierno Central a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, por otro, representantes de la Junta de Andalucía. Claro, el objetivo de esta cita era retomar la coordinación institucional para poder abordar la demolición del hotel ubicado en Carboneras y luego su posterior restauración ambiental del paraje donde se encuentra el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. En principio, en este encuentro previsto que ha comenzado a las 11 de esta mañana, se iba a discutir la actualización del reparto de costes de la demolición y el escenario actual, dado que la licencia de obras de este hotel pues sigue formalmente en vigor después de lo ocurrido en el pleno de la pasada semana.
Una pregunta, ¿de la demolición total o de lo que de momento ha soltado el Gobierno para valorar la parte de costa? ¿De qué estarían hablando?
Pues eso tenemos que enterarnos, porque de momento lo único que hay avanzado, el único expediente que ha avanzado es el de la parte del dominio marítimo terrestre. Uh-huh. De la otra todavía no se ha dado ningún primer paso para llevarla a cabo.
Lo que sí sabemos es lo que más o menos baraja la empresa Azata del Sol en cuanto a indemnizaciones.
Pero también solamente por esa parte de ocupación del espacio marítimo marítimo
la parte
terrestre,
que pega
que son 44 millones y medio, pero ojo que eso ya no tiene ningún sentido porque la justicia le ha dado la razón al gobierno y ha estimado como justo y precio los 16.500 euros que el ministerio había ofrecido, y en eso se ha quedado lo que va a cobrar por esa parte.
Pero se hablaba de un total de más de 70 millones, si no recuerdo mal.
Sí, en total, pero eso estamos...
Correcto, sí, lo tengo, está claro.
Claro, pero estamos incluyendo que lo que ya de la primera parte...
Lo que sí es sí...
Se ha dicho que ya que no.
Es la parte que está pegada a la playa.
Bueno, pues con respecto a esta reunión, de la comisión mixta que ha comenzado a las 11 de esta mañana, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, apeló ayer mismo a la lealtad institucional entre la Junta y el Gobierno sobre el futuro del hotel. Vamos a escuchar al delegado del Gobierno en Andalucía, a Pedro Fernández.
Bueno, de mañana yo espero, primero, que exista esa lealtad institucional que debe existir en este caso entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado, ¿no? Concretamente el Ministerio de Transición, concretamente Costas, porque esta comisión, que se creó allá por el año 2011, tiene un único objetivo, es con el que ha convivido todos estos años, que es la restitución de la legalidad urbanística en ese espacio natural de Cabo de Gata, que es precisamente el Algarrobico, ¿no? Y por lo tanto la restitución de la legalidad urbanística solamente pasa por una acción que es la demolición total y absoluta de ese espacio y la regeneración posterior del mismo para su integración total en el paisaje y en el medio ambiente y en todo lo que representa los valores ambientales de ese espacio. Entonces yo confío en que mañana, algo que ya se acordó prácticamente en el año 2011, ¿no?, que es cómo se reparten las cargas desde el punto de vista económico de conllevar esa tarea de demolición, pues que se actualice en definitiva y que exista ese mismo compromiso para que de forma lo más inmediata posible podamos asistir a esa nulidad de la licencia, que es la que conlleva irremediablemente como consecuencia la demolición del Algarrobico.
Bueno, pues si la reunión termina antes de las 2 de la tarde, 2 y 10 de la tarde aproximadamente, podremos informar de los resultados de este encuentro.
Sino mañana junto con las indagaciones que seguiremos haciendo a ver qué pasó ayer en Carboneras, si pasó algo. Nos detenemos también hoy en Mojácar porque Salvemos Mojácar, este colectivo ecologista, ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de trasladar el pleito de la variante de Mojácar de Granada a Almería junto antes de la votación y fallo.
Exactamente, estaba previsto ya que se ya que, después de dirimir las pruebas necesarias, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Sala de los Contenciosos Administrativos, ya decretara, dictaminara, fallara y sentenciara el que ha ocurrido ahí, si la declaración ambiental unificada.
A eso quería ir. ¿Qué es lo que precisamente se recurrió?
Recurrió la declaración, sabemos que recurrió la declaración ambiental unificada. Dice que conculca varios aspectos que pueden suponer un riesgo tanto para la flora como para la flora existente en las inmediaciones, y que de hecho pues no contemplaba algunas situaciones que sí ha prohibido, ha vetado en la propia Junta de Andalucía, la propia Delegación de Medio Ambiente, en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, ¿no? Y bueno, pues lo que no entienden desde Salvemos Mojácar es que ya cuando estaba todo visto para sentencia prácticamente, pues deciden inhibirse y enviar al juzgado de lo contencioso de Almería el expediente completo y empezar de nuevo.
Vuelta a empezar. Alude Salvemos Mojácar a una situación por otras denuncias que se han presentado en este Tribunal Superior y que conllevaron la recusación de alguna magistrada, y que era precisamente la que se estaba haciendo cargo de este caso, y que entiende que de ahí el traslado hasta Almería de este tema.
Sí, vamos a ver si podemos escuchar unas declaraciones de Jaime del Val, que nos ofrecía el pasado mes de marzo, cuando hablaba de la solicitud de paralización de esta vía por los numerosos daños ambientales que esta ha causado en el medio ambiente.
Pues esperamos, confiamos en que se pueda avecinar en los próximos días la paralización cautelar que hemos solicitado días atrás, está pendiente de resolución inminente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que hemos vuelto a pedir en este caso en función del enorme, del copioso y detallado informe pericial de más de 100 páginas que se presentó en las últimas semanas, bueno, hace ya bastantes semanas, que se presentó como parte del sumario del juicio, y en función al haber sabido que se han retomado las obras, en función de ese informe hemos solicitado de nuevo la paralización cautelar, dado que dicho informe la recomienda urgentemente, puesto que el informe reconoce, dándonos la razón 100%, que esta variante es totalmente contraria a derechos por una auténtica multitud de motivos que hemos detallado en una nota de prensa y que sería ahora largo de resumir, pero en fin, grosso modo, pues que tiene implica daños ambientales enormes que no están en absoluto justificados y vulnera todo tipo de normativas. Y por lo tanto el propio informe pericial recomienda la paralización cautelar. Se ha pedido ahora, puesto que se han retomado las obras, con esa intención que tienen de acabarlas de forma inminente. Por lo tanto, dados los daños que dicha obra causa, más ahora que está la tortuga mora en fase de hibernación, contra lo cual nunca han tomado medidas, ya hicieron obras en fase de hibernación de la tortuga mora en el pasado, la principal obra del destrozo de la variante la han hecho en ese periodo, con lo que debió ser una auténtica masacre de esa especie protegida. Por tanto, ahora con máxima urgencia hemos solicitado la paralización cautelar, se ha dado un plazo, como suele ser en este caso, para respuesta de la otra parte, y en cuanto dicho plazo finalice en los próximos días, esperamos que haya un pronunciamiento del juzgado.
Bueno, estas declaraciones se producen el pasado mes de marzo, la obra aún no había concluido, es decir, no se había procedido a la apertura de la variante, que se producía tan solo unos días después.
Y destacar también, para que no haya error, ¿no?, nuestros oyentes no se equivoquen, que el informe pericial al que alude Jaime del Val, el portavoz de Salvemos Mojácar, no es un informe, digamos, imparcial, sino que es un informe de parte encargado por Salvemos Mojácar, que desvela pues un montón de irregularidades, pero un informe elaborado
por ellos mismos,
por peritos de Salvemos Mojácar, encargados, pagados por Salvemos Mojácar.
Que tendrá que estudiar y valorar la justicia, lo que pasa que dice que ahí estaba a punto la votación y el fallo, y ahora lo pasan a Almería, y ahora vuelta a empezar, con lo cual califica esta acción como una actuación torticera y arbitraria.
Fíjate que hemos estado hablando precisamente del Algarrobico y con respecto a esta obra de la variante, José Luis Sánchez Teruel, en aquel entonces parlamentario del Partido Socialista, decía que esta obra, la variante, se convertiría en un nuevo algarrobico.
Y en cualquier caso, ya, pero esto es un poco, es una hipótesis, me parece ya muy difícil que una carretera o una calle, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos hablando de variante de Mojácar, pero todos sabemos que no es una variante en sí, es una calle que programada, proyectada por el gobierno que presidía entonces Rosa María Cano, para dar acceso a las urbanizaciones proyectadas en el Plan General de Ordenación Urbana que venía amasando la panadera, ¿no?
Sí, desde que también tiene denunciado Salvemos Mojácar,
claro,
por
bueno,
cierto.
Pues esa lleva ya 3 meses funcionando esa calle y nos tenemos que, va a ser muy difícil que ningún juzgado vaya a fallar, que la deshagan,
pudiera ser,
que la cierren y la desmonten.
Claro, pudiera ser que le mandara corrección sobre cosas que se pudieran hacer a partir de este momento en materia medioambiental, correcciones, como digo, que se pudieran hacer, pero no un desmantelamiento de la vía.
O algo peor aún, ¿no? Y es que impida que los accesos proyectados para los que se han construido no sé cuántas glorietas a lo largo de esa calle,
sí.
pues se queden en vano, se queden nada más que como anillos para dar vueltas en caso de aburrimiento, porque impida que se construya ningún acceso a esas glorietas.
Veremos a ver lo que pasa, y nunca mejor dicho, lo que pasa y cómo pasa el tiempo. Llegan a Cuevas 13 millones del Gobierno de España.
La mayor parte, 10 millones de esos 13, van para encauzar la Rambla del Tomate. Estamos hablando de un punto crítico que corta las comunicaciones con Vera y con la autovía cuando recibe mucha agua, cuando hay lluvias copiosas. Con la cantidad restante del dinero, es decir, algo más de 3 millones, se van a reparar otros daños que dejó la borrasca Emilia el pasado mes de diciembre, especialmente en instalaciones deportivas y educativas. Pero el alcalde, Antonio Fernández, el alcalde de Cuevas de la Almanzora, se ha querido referir a la obra más importante, la que recibe más cantidad de dinero. Estamos hablando del encauzamiento de la Rambla Tomate. Escuchamos al alcalde de Cuevas, Antonio Fernández.
Bueno, pues sí, la verdad es que la concesión de las ayudas por parte del Gobierno de España sin duda es una magnífica noticia para nuestro municipio. El Ministerio ya nos ha concedido de forma definitiva esta subvención histórica, como digo, de casi 13 millones de euros para reparar todos los daños que nos dejó la borrasca Emilia. Gracias a la confirmación de estos fondos, ya estamos en marcha para actuar en 22 proyectos clave. Vamos a rehabilitar colegios, instalaciones culturales y deportivas afectadas, pero lo más importante es que esta resolución nos permite financiar soluciones definitivas contra las inundaciones. De hecho, la obra principal será el encauzamiento y la adecuación de la desembocadura de la Rambla del Tomate, un punto crítico de riesgo que ya cuenta con una inversión asegurada de casi 10 millones de euros. Con este dinero en camino, el objetivo es brindar la seguridad de Cuevas de la Almanzora y garantizar la tranquilidad de todos de cara al futuro.
Con esta obra se eliminarán riesgos de inundaciones, porque se va a actuar, sobre todo esas obras, esa canalización se va a llevar a cabo en los 2 últimos kilómetros de la Rambla del Tomate en Cuevas de la Almanzora.
10 millones para eso y el resto
para 22 proyectos.
Salvar las infraestructuras afectadas por la borrasca Emilia en diciembre. Bastante más lleva el alcalde de Pulpí esperando el encauzamiento de la Rambla Nogalte, esperando, pero también pidiendo.
Sí, pidiendo, suplicando, implorando, solicitando, demandando y requiriendo el encauzamiento de la Rambla Nogalte. Una obra calificada por el Gobierno de España de interés general en el año 2001, allá por el año 2001, para evitar inundaciones que pusieran en riesgo la vida de los vecinos. Pero el Gobierno sigue sin licitar esta obra tan importante para la comarca, ¿verdad, Javi?
Totalmente. Una obra que, ya como ya has dicho, de 2001 de interés general, una obra que tan importante que causa copiosos daños en el caso de Pulpí, pero que junto a la laminación del río Antas en Vera, que ya se ha llevado y se ha cobrado víctimas mortales, ¿no?, que se han habido muertos, pues llevan ahí esperando pues 25 años, de, ojo, 25 años desde que se declararon de interés general, pero claro, mucho tiempo antes ya estaban siendo reivindicadas por los respectivos alcaldes.
Y entre medias, la Confederación Hidrográfica le pide al Ayuntamiento de Pulpí que derribe el espacio escénico por encontrarse en zona inundable, también prohíbe a los regantes, a la comunidad de regantes que presentó proyecto y todo, a montar o crear unas pantanetas que recogieran agua. O sea, que no es que solo no se haga esta infraestructura tan, tan importantísima, sino que es que también no les dejan hacer.
No, no les dejan hacer. En el caso de los regantes, es que ofrecían el pagar ellos, invertir ellos dinero para cada vez que saliera la rambla desviar hasta 2 hectómetros cúbicos que pudieran minorar el cauce del agua y poder invertirlo ahí. Le dijeron, bien, muy bien, podéis hacer la obra, pero esos 2 hectómetros cúbicos que cada vez que salga la rambla...
Eso fue buenísimo.
Lo tenéis que repartir con el resto, claro, de comunidades de, claro, regantes de la cuenca del Segura.
Claro, porque no era solo la obra, sino los recursos de agua de los que podían disponer pues en momentos de sequía como los que hemos venido pasando 5 años atrás.
Exacto. Ojo, que estamos viviendo en la única comarca de toda España, de toda la península ibérica, que permanece en riesgo de, bueno, en riesgo no, en estado de sequía severa.
Eso es tremendo también, oye, yo creo que se han olvidado.
Se han olvidado. Y,
¿no?
Exactamente, incluso cuando estaban ahogándose en Portugal.
Aunque es verdad que si te recordamos el dato de que ellos se fijan de manera especial en el pantano de Cuevas, sigue tal cual, con lo cual es posible que sí lo hayan tenido en cuenta, en fin, por no dudar tanto.
El pantano de Cuevas que está al 6%.
De su capacidad.
De su capacidad. No llega a 9,99 hectómetros cúbicos.
Con lodazal y con los calores.
No llega a los 10 hectómetros cúbicos. Claro. Y ojo, y gracias a que está viniendo agua del Negratín y del trasvase, aunque poca también, Tajo Segura también.
Pero agua es que no teníamos nada.
Nada.
Es que no teníamos nada, es que estaba todo el grifo cerrado. Y los términos de pidiendo, suplicando, implorando, solicitando, demandando y requiriendo, los hacía el alcalde de Pulpí en una de las misivas enviadas al gobierno de España, no sé si más concretamente al propio presidente.
Sí, has dicho bien, sí, porque en una de ellas ha enviado varias.
Son 3, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, correcto.
En total.
Además que se la dirigía al presidente del gobierno, a la ministra para la transición ecológica.
Era Rivera y entonces y a
la directora de agua, general de agua.
Y sin respuesta ni...
No, sí le respondieron, sí, pero diciendo que estamos en ello.
Ah, bueno, sí, que pusieran en marcha un plan de emergencias. Diciendo, eso también fue...
Sí, estamos en ello y pongan en plan el plan de emergencias.
Plan
emergencia,
de emergencia
pues,
en
si
marcha.
Ya se iba a licitar, que se iba a licitar de forma inminente.
Lo de inminente es que me recuerda siempre a la Pantoja entrando en la cárcel. Va a entrar de madre inminente. Siempre me recuerda aquellas noticias. No dejamos Pulpí.
No, allí el alcalde ha querido responder a las críticas del Partido Socialista sobre la devolución de una subvención de 230.000 euros para instalar pérgolas en el mercado semanal de Terreros. Lo contábamos ayer. Pues Juan Pedro García ha admitido hoy...
un paréntesis. Lo contábamos ayer, como digo, eran las palabras del Partido Socialista, el punto de vista, y achacaba todo el caso, a ver, que lo estoy buscando porque se me ha traspapelado. A una mala gestión que le lleva a devolver esta subvención porque no habían cumplido los plazos.
Sí, pues Juan Pedro García ha querido contestarles hoy, ha admitido que tuvo que reintegrar el dinero por 2 graves contratiempos. Por un lado, el retraso de Medio Ambiente en emitir un informe necesario. Y por otro, el concurso que quedó desierto en primera instancia, el concurso de licitación de estas obras. Estos inconvenientes impidieron cumplir el plazo establecido. Pero ojo, porque el alcalde ha explicado que el ayuntamiento decidió de forma voluntaria y sobre todo para no tener que pagar intereses posteriores, decidió de forma voluntaria devolver ese dinero. Bueno, una parte de la partida que fue destinada. Vamos a escuchar al alcalde pulpileño, a Juan Pedro García.
Muy buenas. Efectivamente, el Ayuntamiento de Pulpí hace un tiempo, afortunadamente recibimos una subvención de los fondos Next Generation para el tema de mejora de mercado. De esta subvención, no sé la cantidad exacta, si era algo más de 700.000 euros, en el cual iba en varios lotes. mejora de eficiencia energética, mejora del mercado, las pérgolas, placas solares, iban distintas actuaciones. Algunas de ellas, como estaban en la zona de influencia de costa y medio ambiente, tenían que tener informes sectoriales. Y concretamente el tema de las pérgolas y esta partida tenían que tener informes sectoriales. Por desgracia, estos informes sectoriales pues tardan en llegar más de lo que todos deseamos. Luego también tuvimos la mala suerte de que esta licitación en un principio quedó desierta y tuvimos que volver a adjudicarla. Esto ya sabíamos antes de llevar a cabo la actuación que era imposible cumplir los plazos con esta parte de la subvención. Pero tomamos la decisión, a pesar de que sabíamos que no podíamos justificar los plazos, de llevarla a cabo porque entendíamos que era algo bueno para el municipio, aunque sabíamos que teníamos que pagarlo con fondos propios del ayuntamiento. Y así tomamos la decisión. Ahora, como cuando nos han pedido la documentación para la justificación, nosotros de forma voluntaria hemos tomado la decisión de devolver esta parte de la subvención porque sabemos que no vamos a poder justificarla en los plazos establecidos en los fondos de derecho. ¿Por qué hemos decidido devolver esta parte de la subvención? Porque sabemos que cuando llegue el momento no podamos justificarla, tendríamos que devolver el principal más los intereses. Y para intentar evitar que los propietarios le cuesten ni un solo euro de más esta actuación, que es la parte de la subvención de los dos mercados, podemos tomar la decisión de devolverlo mirando siempre por el interés de todos los propietarios.
Así que está la explicación del alcalde, devuelve una parte de esa subvención concedida de los fondos Next Generation,
que no había usado,
que superaba los 700.000 euros y solo ha devuelto una parte, la que corresponde a la instalación de las pérgolas en el mercado semanal de San Juan de los Terreros, 230.000 euros que ha devuelto el Ayuntamiento de Pulpí.
Y siempre nos hacemos eco de aquellas informaciones que tienen que ver con o que se pueden llevar a cabo, actuaciones que se pueden llevar a cabo cuando ya reciben el respaldo de medio ambiente, que está en todo, es básico para cualquier iniciativa. Siempre nos hacemos eco de los plazos de espera que se tienen que sufrir y aquí hemos comentado algunos ejemplos de lo último, así que me viene a la cabeza es el caso de Saint-Gobain en Vera, que ya desesperado se fue a otros lugares a invertir, pero mira, como vamos a hablar de Huercalovera, también me acuerdo del famoso puente de San Isidro.
El puente de San Isidro y de...
Eso fue una historia larguísima.
El puente de San Isidro y de unos hermanos, por ejemplo, también, recuerdo yo, que habían recibido una herencia, unos terrenos en Overa, y solicitaron pues el hacer una partición de esos terrenos,
propiedades.
Y poder edificarse una casita para cuando vinieran aquí, pues poder venir a Huercalovera, ¿no? A su lugar de origen y tal. Y 4 años más tarde, se cruzó con uno de ellos, el alcalde, recuerdo perfectamente, y le preguntó, ¿qué? ¿Cómo lleváis lo de la casa? Dice, ya no hemos comprado una cada uno en Albox. Y eso, dice, sí, porque llevamos 4 años esperando y todavía no sabemos cuándo van a terminar los trámites para poder empezar a construirla. Así que
claro,
nos hemos dedicado a comprar y tal.
Sí, son dos ejemplos o tres. Es una pega, sin duda, cuando no te llegan los permisos, pero cuando la inversión lleva muchos millones detrás y la creación de puestos de empleo, pues parece más sangrante. ¿Cuál es el caso que nos ocupa?
Pues el caso que nos ocupa tiene que ver con Huercalovera y una empresa que quiere instalarse en esta localidad. Y va a tener que esperar un año y medio la empresa que quiere construir una planta de biogás en Huercalovera para recibir el beneplácito de medio ambiente. La empresa, que tiene intención de invertir 25 millones, quiere crear 15 puestos de trabajo, de empleo directo y eliminar los desechos de las granjas porcinas. Esto es una cuestión bastante importante. Quiere instalar la fábrica detrás del polígono industrial, pero pide el informe ahora. Se ha comunicado con la administración, ha preguntado, bueno, ¿qué plazos estimáis o en qué plazo estimáis me vais a dar el informe?
¿Cómo va? ¿Cómo
y
va
le han contestado mío? Un año y medio.
Sí, es el plazo que tiene la medio ambiente para responder a esa
pero es un plazo oficial, o sea, sí, están obligados a responder en año y medio.
Exactamente, pero nunca lo cumplen. Bueno, son plazos que nunca lo cumplen y no les pasa nada. No echan a ningún
funcionario
que no rinda lo que debe, claro. Ni y si el caso es que no hay los suficientes empleados, no ponen los que sean necesarios en el departamento adecuado. Pero, en fin, y hablamos que no es el comienzo, esto no es el principio de un expediente, es que esta empresa lleva ya años detrás de esto, consiguió una parcela, han conseguido recalificar, clasificarla de manera oportuna, y ahora, para iniciar, antes de empezar a invertir ahí el primer euro, necesitan tenerlo todo legalizado, ¿no?
Claro, todos sus permisos. Y claro,
piden el preceptivo permiso de autorización de medio ambiente y le dicen, vale, recibimos esto y tenemos año y medio para responderte, pero eso no significa que lo hagamos en año y medio. Claro. Que igual tardamos un poquito más.
Empresas privadas que se están jugando una inversión, que la tienen paralizada como consecuencia de la lentitud de la administración y generando empleos que no llegan a fin.
Estamos hablando de una inversión privada de 25 millones de euros. Ojo, ¿han escuchado bien? 25 millones de euros. Es un capital. Proporcionaría directamente 15 empleos, pero indirectamente pues se habla de al menos 45 o 50 empleos que también se generarían por industrias que trabajarían servicios que necesitaría esta industria. Y además, hablando de que acabaría con un problema.
Claro, eso iba, lo importante es que de esa inversión.
Huerca Lovera capitanea la producción de ganado blanco, de ganado porcino de capa blanca, de cerdos. Blancos, de toda Andalucía. Son 800.000 cabezas, proporcionan cada año 800.000 metros cúbicos de purines, de estiércol, de mierda y orines, para que ustedes nos entiendan directamente, que son un problema porque no saben qué hacer con ellos.
Hombre, aquí nos hemos hecho además eco de manifestaciones y quejas de los ecologistas y algunos vecinos pocos
Nos contaba el alcalde que esta empresa no solamente necesitaría esos 800.000 metros cúbicos de purines, sino que también recabaría los 140.000 que se generan en Pulpí.
Correcto.
Y no tendrían bastante para poder poner a pleno rendimiento su fábrica de biogás. Así que estamos hablando
todo
de algo
parado.
Muy importante a nivel económico y a nivel medioambiental para la comarca y concretamente para Huerca Lovera y Pulpí.
Y cerramos este avance de noticias, ¿no? Esto son las noticias tal cual, en Garrucha.
Sí, allí la exalcaldesa María López acudía esta mañana al juzgado de Vera para declarar como investigada por presuntos pagos de 130.000 euros a personas afines al Partido Socialista, según la denuncia que presentó el ayuntamiento. Declinaba a responder sin la presencia de su abogada, ausente por estar en otro juicio. De hecho, se pidió un aplazamiento que no ha sido otorgado. Ella ha ido a prestar declaración esta mañana, aunque finalmente, como decíamos, no lo ha hecho porque ha pedido hacerlo delante de su abogada. Vamos a escuchar las declaraciones de María López, que nos ha enviado a su salida de los juzgados de Vera. María López es la portavoz del PSOE.
Como mucha gente sabe, el Ayuntamiento de Garrucha ha presentado una denuncia contra mi persona, donde me acusan de haber gastado 130.000 euros en los 8 años de gobierno por haber pagado a personas que han contribuido al desarrollo, al bienestar de nuestro municipio. En esa denuncia se recogen los pagos, por ejemplo, a los voluntarios de Protección Civil, a los socorristas de la playa, a las distintas entidades deportivas, a la peña, a las asociaciones del municipio, a las hermandades del municipio, en fin, a nuestro tejido asociativo, que lo único que han hecho año tras año es colaborar para que nuestro municipio avance y para que nuestro municipio se desarrolle, bueno, pues en armonía, como se estaba desarrollando. Hoy he presentado en el juzgado 160 documentos donde acredito que este tipo de acuerdos, estos pagos, se realizaban y estaban realizados por alcaldes anteriores a mí, incluso por los alcaldes que me sucedieron. El propio alcalde que me denuncia tiene aprobado en sus juntas de gobierno o a través de sus resoluciones de alcaldía pagos en idénticos conceptos, ¿no? Un pago a monitores deportivos, a las actuaciones de la coral por el Día del Patrón de San Joaquín y anteriormente igual. La diferencia es grande porque lo que nosotros hemos hecho a través de esos acuerdos son 130.000 euros, mientras que ellos, los de antes y los de ahora, el gasto total asciende casi a 1 millón de euros. Pero es más, además seguramente el actual alcalde y el Partido Popular tendrán que justificar y tendrán que dejar muy claro algunos de los adelantos de caja que han tomado como sistema habitual, que no es ese sistema, sí es cierto que antes no se producía así, los adelantos de caja de 5.000, 3.000, 2.000 euros por conceptos como alojamientos, comida, invitaciones, compra de productos de limpieza, algo que es muy curioso, sobre todo, bueno, pues porque tiene que ver con una actividad profesional del entorno del actual alcalde y que tendrán que demostrar, que tendrán que dejarlo claro en los juzgados. Por tanto, digo que estoy absolutamente tranquila porque no hemos hecho otra cosa distinta que no hayan hecho otros alcaldes antes y después, y que con estas cosas lo que se comprueba es que su incapacidad de gobernar es manifiesta, y para lo único que están demostrando capacidad es pues para intentar ensuciar o seguir ensuciando la vida política y hacerle daño al equipo de gobierno que estuvo antes y que la gente está valorando el cambio a peor que se ha dado en el ayuntamiento, y que ellos son incapaces de trabajar por el bien del pueblo y por el bien de los vecinos de Garrucha.
Así que no declara, pero sí que entrega, según cuenta, 160 documentos que certifican que este proceder, o que en conceptos similares también los anteriores alcaldes a ella y los posteriores hacían uso de esa forma de pagar, ¿no? Y además hablaba incluso de justificantes de adelanto, que tendrán que justificar adelantos de caja que han ido solicitando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, no declara, pero señala a otros, ¿no?
Sí, y matizar que no ha declarado ante el juez, pero sí ha declarado ante todos ustedes, que han podido escuchar lo que tiene que decir al respecto concerniente a estas acusaciones,
¿no? En fin, la judicializada vida política de Garrucha. Fíjense, hablábamos hoy de los 13 millones que llegan hasta Cuevas de la Almanzora, tan importantísimos, pero no quiero perder de vista otras informaciones y también destacadas noticias de las que nos hacíamos eco en la jornada de ayer, y más concretamente relacionadas con el Ayuntamiento de Antas. También son ingresos los que va a percibir por la planta fotovoltaica Andrea. Hablamos de 5 millones.
No, de 50.
De 50, perdón.
De más de 50.
Menuda ridiculez de 5 millones, pues qué asco.
5 millones el presupuesto de un año, pero van a...
Claro, eso es minucia, eso es calderilla.
Pero van a recibir más de 50 millones, recuerden ustedes, ya era un disparate, pensábamos, ¿no? Cuando nos enteramos que iban a recibir 40 millones a lo largo de 30 años, pero y 10 nada más solicitar la licencia, pero es que hemos sabido que esa cifra se supera en más de 10, porque a los 30 años de explotación iniciales, la empresa que ha comprado a
Green Energy,
¿no? La filial de Endesa de plantas de energía renovable, pues Green Energy ha ampliado ese periodo de explotación a 35 años.
Cinco años más.
Pero es que además prevé algo que no estaba en el proyecto original, prevé instalar junto a esa macro planta fotovoltaica de 550 hectáreas, ojo, que se dice pronto, 550 hectáreas, para que ustedes se hagan una idea, son 1.000 campos de fútbol. Casi nada, ¿no?
Como los 5 millones que he soltado yo antes.
Pues junto a esos 1.000 campos de fútbol van a quieren construir también una parcela, un parque de baterías para que la energía que produzcan esas 550 hectáreas de plantas fotovoltaicas pueda almacenarse para cuando sea preciso utilizarse.
Almacenamiento de energía, ¿no?
Sí,
exactamente. Un espacio destinado a ello.
Vale, y luego la cuestión, siguiendo en Antas, de la comunidad de regantes de Jauro. 12 socios, que son también miembros de la SAT de Antas, ya están recibiendo agua de auxilio.
Desde el pasado miércoles, porque era algo que, bueno, son personas que son también socios de la SAT de Antas y, por tanto, cuando soliciten, tienen derecho al agua a la que, valga la redundancia, tienen derecho por el mero hecho de ser miembros.
Pero hay otros 13 más, ¿no?
Pero hay otros 13 más que no lo son y la SAT, pues, le ha advertido a los que sí son socios en Jauro y están ya recibiendo ese agua que no pueden darle ni un litro siquiera a esos otros. ¿Por qué? Porque en el preciso momento en que lo hagan, se perderían la condición de socios y, por tanto, dejarían de recibir agua de la SAT. Y siempre le dice a esos otros comuneros de Jauro que no son socios de la SAT que compren alguna acción y en el mismo instante en que ejecuten esa compra, empezarán a recibir el agua que necesitan.
Pero claro, que compren acción a algún comunero, ¿no?
Porque... Sí, porque la SAT no fabrica, o sea, acciones hay las que hay, y todas tienen su propietario, todas tienen su dueño, y recordemos...
Una acción está valorada en 3.000 euros, ¿no?
Sí, el precio nominal de la acción son 700 euros, pero hemos sabido que la última transacción de acciones, pues fueron tres de un particular a una empresa y pagaron 9.000 euros por tres acciones. Es decir, que la valoración, lo que se paga en el mundo real, son 3.000 euros por acción.
Claro, está la posibilidad de que alguien quiera comprar esa acción, que disponga de esos 3.000 euros y luego que alguien se la quiera vender.
Efectivamente. Claro,
es fundamental para ello. Oye, ¿y cómo está el tema político del Partido Socialista en Huerca Lobera? Porque nos hacíamos eco de diferentes dimisiones. La última llegaba la semana pasada y concretamente era Miguel Egea, quien renunciaba a su acta y a los cargos en el partido, pero es que antes ya fue Francisca Fernández al no conseguir buenos resultados en las elecciones, claro, municipales, una mujer que se despidió muy elegantemente de sus votantes, pero también se fue el portavoz que le sustituyó, como era Esteban Requena, del que no sabemos cuáles han sido los motivos reales. En el caso de Miguel Egea...
Nada, si es que no han dado ninguno...
Perdón,
de los dos han dado
Miguel Egea.
Ninguno de los dos ha dado explicación. De hecho, nosotros conocíamos esa información porque ellos subieron una pequeña notificación, un mensaje en sus redes sociales, ¿no?
Sí, y Ginés Miguel Egea sí decía que lo hacía por discrepancias con la línea del partido a nivel local. No confiaba en la manera que tenían ellos de desenvolverse en la gestión municipal.
Sí, concretamente decía que considera que los proyectos políticos necesitan cohesión, confianza, claro, y objetivos compartidos para funcionar adecuadamente.
Y como él ya no compartía los objetivos ni la manera de desarrollarlos con la actual directiva, pues prefería dar un paso al lado, decía, no abandone el partido, da un paso al lado y deja que otros continúen.
Me hace
claro, más coherentes. Pero es una explicación muy genérica. Es decir,
alguien que se sienta más identificado con la dirección actual del partido.
Pero al menos
es muy genérica, pero desvela algo.
Desvela algo, desvela que está en desacuerdo con la directiva local del Partido Socialista en Huerca Lobera.
Bueno, pues
es el único que de momento se ha pronunciado. Nosotros hemos recurrido a nuestras fuentes. Y no conocen cuáles son los motivos de ningún otro. Y cuando nos hemos preguntado por discrepancias, nos han dicho, ahora mismo el PSOE Huerca Lobera no está para discrepancias.
No está para nada.
No hay gente ni siquiera suficiente como para poder decir, hay dos que discrepo, no piensan lo mismo.
Muy bien, pausa y volvemos.
Crecer la vida. Siéntete orgulloso.
orgulloso de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Minutos finales de nuestro programa informativo de hoy. Siempre es un buen momento para aquel que coge el coche en este instante o que nos acaba de sintonizar y que por circunstancias no ha podido seguirnos en todo el programa, sí pueda estar al tanto de los temas que nos han ocupado en el día de hoy. Siempre se los resumimos en nuestros titulares.
72 horas pidió el Gobierno para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exija al Ayuntamiento de Carboneras un pleno que anule la licencia del Algarrobico. Lo hizo ayer y el plazo expira mañana. A las 11 daba comienzo la reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Junta de Andalucía sobre la demolición del hotel. Hemos tenido conocimiento que esa reunión ha finalizado. No hay datos sobre ella, pero mañana imaginamos que ya podremos hablarles de los acuerdos o los asuntos que se han abordado en esta reunión que estaba convocada antes de conocer el resultado del pleno que aplazó la votación sobre la anulación de la licencia. Ayer se pronunció con respecto a esta reunión el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que apelaba a la lealtad institucional entre la Junta y el Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre el futuro del Hotel El Algarrobico en Carboneras. Y cambiamos de asunto, Salvemos Mojácar recurre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de trasladar el pleito de la mal llamada variante de Mojácar de Granada hasta Almería, justo antes de la votación y el fallo. Salvemos Mojácar recurrió la declaración ambiental de la obra por considerar que provocaba importantes daños contra la naturaleza. Para los ecologistas, cambiar de juzgado ahora es una actuación torticera y arbitraria. Llegan a Cuevas de la Almanzora 13 millones del Gobierno de España, una cifra histórica según ha calificado el propio alcalde de Cuevas de la Almanzora. La mayor parte, casi 10 millones de euros, se van a destinar a encauzar la Rambla del Tomate. Estamos hablando de un punto crítico que corta las comunicaciones con Vera y con la autovía cada vez que llueve de forma copiosa. Con la cantidad restante, algo más de 3 millones, se van a reparar otros daños que dejó la borrasca Emilia en diciembre. Se repartirán en 22 proyectos que especialmente se dedicarán a remodelar instalaciones deportivas y también educativas que también se vieron afectadas por la dana. Mientras tanto, el alcalde pulpileño Juan Pedro García continúa pidiendo, suplicando, implorando, solicitando, demandando y requiriendo el encauzamiento de la Rambla Nogalte, una obra calificada por el Gobierno de España de interés general en el año 2001 para evitar inundaciones que pusieran en riesgo la vida de los vecinos. El Gobierno sigue sin licitar la obra. Y el Ayuntamiento de Pulpí, bueno, el alcalde en este caso, responde a las críticas del Partido Socialista sobre la devolución de una subvención de 230.000 euros para instalar pérgolas en el mercado semanal de Terreros. Juan Pedro García ha admitido que tuvo que reintegrar el dinero por dos graves contratiempos. Por un lado, el retraso de Medio Ambiente en emitir un informe necesario y por otro, el concurso quedó desierto en una primera instancia. Estos inconvenientes impidieron cumplir el plazo establecido.
Lo que les contábamos hace un ratito con el tema de Huerca Lobera, que ahora van a poder escuchar de nuevo en los titulares. Mencionábamos algunos casos y fíjate que hoy lo llevamos en nuestras informaciones. Tiene que devolver un dinero porque no llegan los permisos de medio ambiente. O sea, es que estamos en las mismas siempre.
O no llegan o hay que esperarlos un año y medio. Es el plazo que tendrá que esperar una empresa que quiere construir una planta de biogás en Huerca Lobera para recibir, es el plazo que tiene para recibir el beneplácito de medio ambiente. La empresa tiene intención de invertir 25 millones. Dice que va a crear 15 empleos directos y que pretende eliminar los desechos de las granjas porcinas, tanto de Huerca Lobera como de Pulpí.
Hablamos de una planta de biogás.
En Garrucha, la exalcaldesa María López ha acudido esta mañana al juzgado de Vera para declarar como investigada por presuntos pagos de 130.000 euros a personas afines al Partido Socialista, según la denuncia del ayuntamiento. Ha declinado responder sin la presencia de su abogada, que no se encontraba, estaba ausente por estar en otro juicio, pero entrega 160 documentos que dice que estos pagos no solo fueron realizados por ella, sino por sus anteriores alcaldes, por los anteriores alcaldes que ha tenido Garrucha y también por el actual equipo de gobierno. y 12 desempleados de Arboleas van a recibir un curso retribuido de jardinería y construcción durante un año. Van a percibir alrededor de 900 euros al mes. También en el apartado de sucesos les contamos que el cuerpo hallado el pasado sábado en la Cala Granatilla de Mojácar es de un varón de origen magrebí. A este se suma otro hallazgo de un cuerpo también de un magrebí el pasado día 15 frente al puerto de Garrucha. Fallece un hombre de 72 años en la playa pulpileña del Calipso. Es el segundo ahogado en lo que va de campaña. Hace 8 días murió una mujer en la playa de los Muertos después de ser rescatada por un helicóptero de salvamento marítimo. También ayer este hombre, la víctima de ayer, recibió asistencia por un médico que se encontraba en la playa hasta que llegaron los servicios médicos, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. Y en cuestión de deportes, sin duda hoy tenemos que hablar de un objetivo que ha cumplido José Antonio Aznar en el rally de Moclín. Acabó tercero, pero primero entre los participantes del Campeonato de Andalucía, afianzando así sus opciones para conseguir lo que para él sería el 10º título regional.
Un gratificante paseo informativo por la comarca, el que les ofrecemos por aquí en esta radio, cada día a partir de las 12:30. Nos gustaría contar con ustedes también mañana, y si son unos poquitos más, casi mejor, coméntenselo a sus familiares y amigos de la cantidad de cosas que ustedes pueden conocer a través de este medio. Les esperamos, por tanto, no pasen mucho calor. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.